En mi adolescencia estaba en casa de mis abuelos. Estaba en casa de mis abuelos. Mi abuelo y yo siempre salíamos, nos íbamos para el cine, nos íbamos para Oscar Cachancari, no sé si los boricuas saben de eso, a hacer las compras, porque teníamos un colmadito que vendíamos dulces, diferentes chucherías, como uno dice, y siempre estábamos saliendo él y yo. Pero ese día mi abuelo se levantó súper molesto. Ese día no había quien le bebiera el caldo. Ese día no había break. Dijo: "No, tú no vas a ir conmigo, tú te vas a quedar en casa con abuela hoy, porque realmente hoy no va a ser. Hoy voy a la tienda rápido, compro las cosas y vengo". Y yo: "Abuelo, por favor, vamos, vamos, y nos vamos para el cine". "No, nada que ver". Y tú sabes cómo somos los niños y seguimos como el matapiojo. "Abuelo, pero abuelo". Y mi abuela había visto, estábamos nosotros tres en la casa, y había visto que mi abuelo había dicho que no todo el tiempo. Y yo me voy, y mi abuelo ya está yendo para estacionamiento, y me voy yo por detrás de la casa: "Abuelo, vamos para el cine, vamos para el cine. Acaba y móntate y no molestes más". Y yo: "Ok, aquí me voy para el cine". "¿Le dijiste a tu abuela?". Y yo: "No, pero déjame decirle, abuela, me voy". En ningún momento fui donde abuela, le dije que ya me iba. Cogimos, nos fuimos, fuimos a las tiendas, fuimos al cine. Y de momento mi papá llama a mi abuela: "Oye, Juani, ¿dónde está Axel? ¿Cómo él está?". Y le dice: "¿Tú no te lo llevaste?". Y dice: "No, Axel está contigo, yo te lo dejé". Y ahí se formó. Mi abuela cogió para el barrio, que le llamamos, las parcelas, buscándome por todo lugar, pero ella había visto que abuela había dicho que no. Y no había manera de cómo comunicarnos. Así que no había teléfono, no había beeper, no había nada. Eso fue hace mucho tiempo atrás. Y no había nada para comunicarnos. Pero solamente, en ese tiempo, solamente había un cine. Llevábamos en Plaza Centro. Y ahí ya estaba yo tranquilo, como si no pasara nada con mi abuelo. Ay, Cristo amado. Cuando aparece el señor Diepa, aparece mi papá allí y abre la sala del cine y buscando a todo el mundo con una luz. Ahí estaba Diepa. "Diepa, ¿por qué tú hiciste esto? Casi matas a tu abuela del susto. No apareces, no sabíamos dónde tú estabas. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué mentiste? Cuando llegues a la casa, ya sabes lo que va a haber". Yo: "Ay, Cristo, por todo el camino ya estaba, ya lo sentía, el cantazo que venía". Llegué a la casa, mi abuela desesperada llorando. Ahí se me rompió el corazón, mi abuela desesperada: "Gracias, gracias Señor, porque mi nieto está aquí". Me dio un abrazo. Después de eso, ya sabe lo que vino: cantazo viene, cantazo va. Pero cuando mentimos y no le hacemos caso a Dios, eso es lo que pasa. Y hoy vamos a estar hablando del capítulo 5 de Hechos. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Y cuál fue el precio que tuvieron que pagar por su pecado? ¿Cuál fue el precio que tuvieron? Mi precio fue los cantazos. Pero vamos a estar hablando de Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el precio que ellos pagaron? Y yo me ponía a pensar en cuando ocurrió todo esto, ahora con mis hijos, con Daciel, Natalia. ¿Qué hubiese pasado si eso lo hubiese hecho yo? Joel, ¿qué hubiese pasado si fuera Isaías? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido un hijo de nosotros y hubiésemos actuado de la misma manera? ¿Hubiésemos actuado de ese sentido de pertenencia como están las cosas? Busquemos Hechos 5 del 1 al 14. Ese va a ser el texto que vamos a estar usando en el día de hoy para el mensaje. Y echemos un vistazo a las consecuencias del pecado que hubo en Hechos 5. A medida que hemos continuado con nuestra serie a través del libro de Hechos, es importante señalar los actos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, que es el que lo trabajamos en el libro de Hechos. Y fue el primer pecado registrado tratándose de la iglesia primitiva. En el versículo 1 nos dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad de su esposa Zafira. El domingo pasado estuvimos hablando de Hechos 4. En Hechos 4 estaba Bernabé, que era una persona que no era del pueblo. Vendió sus tierras, vendió todo y se los entregó a los discípulos. Imagínense, Ananías y Zafira tuvieron envidia. Dijeron: pues yo voy a hacer lo mismo. Pero en la forma que ellos lo hicieron, no fue de la misma manera. En el verso 2 dice: se quedó con parte del dinero y puso el resto a la disposición de los apóstoles. Ellos parecían que estaban dando todo. Pero eso nos lleva a preguntar cuál era el motivo de su corazón. ¿La apariencia era más importante para ellos que otra cosa? Así que en vez de ellos darlo todo, dieron una parte. Y hubiera estado bien que Ananías y Zafira dieran una parte. Hubiera estado bien y decirle a los apóstoles: esto es lo que brindamos. Pero el problema es que ellos querían hacerse ver que entregaron todo, que lo dieron todo. Y tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros buscamos la alabanza de los hombres y no la alabanza de Dios. Y a veces la percepción de lo que piensa otra persona es mayor de lo que piensa Dios de nosotros. En el versículo 3 nos dice: Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste en el terreno? ¿Sabes? Esto me lleva a pensar al primer punto, que no podemos engañar a Dios. Realmente nosotros no podemos engañar a Dios. Podemos engañar a los hombres, podemos engañar al pastor, podemos engañar al líder de grupo pequeño, a los amigos, pero a Dios, iglesia, no podemos engañarlo. Dios lo sabe todo. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios sabe cada paso que nosotros damos. Y tenemos que acordarnos que no podemos engañar a Dios. Y hay veces que hasta desafortunadamente engañamos a nuestra esposa y a nuestro esposo, que son los más allegados. ¿Pero qué intentamos con esto? ¿Por qué alguien quiere hacer algo cuando nosotros realmente no somos así? ¿Por qué queremos ser otra persona? ¿Por qué tenemos que mentir? ¿Por qué nos preocupamos más por el pensamiento de la otra persona? Si es más importante lo que Dios piensa de ti. Si es más importante lo que Dios quiere para tu vida. Si es más importante lo que Dios tiene para tu vida. Pero tenemos que dejar de seguir corriendo. Tenemos que dejar de seguir nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de Dios. Y en medio de nuestra vida, nuestra confianza esté puesta en el Rey de Reyes. Pero a veces lo que hacemos es que le perdemos el temor a Dios. Y a lo que le tenemos es a que nos vean, a que nos cojan en la mentira. Y pasamos por tantas cosas en nuestra vida porque ponemos tantas excusas de nuestro pecado, de nuestro orgullo. Y según nuestro pecado, cuando pecamos, ay, yo tengo tiempo para arrepentirme, yo mañana pido perdón. Yo tengo tiempo más tarde para arrepentirse, así que no hay problema, Dios me perdona. En el versículo 4 nos dice: ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Y esto me lleva a pensar al segundo punto. La autenticidad le importa a Dios. Necesitamos ser reales. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Y dejar de querer ser otra persona. Podemos ser humildes. Podemos ser sencillos. Que el orgullo no gane. Que gane la presencia de Dios y el Espíritu Santo en nuestra vida. En Lucas 9:23 nos dice, dirigiéndose todo declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Si queremos ser discípulos de Dios, tenemos que empezar a negarnos nosotros mismos, nuestro yo, nuestro interior. Y los otros días estaba así viendo en Facebook y había un cantante y le hacen esta pregunta: ¿te has sentido solo alguna vez? ¿Te has sentido vacío alguna vez? Y el cantante decía: de verdad, para hacerte claro, casi todo el tiempo me siento solo. Ni la fama ni el dinero me hace sentir que estoy bien. Solamente cuando a veces estoy con mi familia, me siento bien. Y eso me lleva a pensar en que realmente el único que puede llenar nuestra vida es el Señor Jesucristo. El único que puede llenar nuestro corazón y ese vacío que a veces tenemos es el Señor Jesucristo. No podemos llenar ese vacío ni con un carro, ni con una casa, ni con otras cosas materiales. Tenemos que llevarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia. Él es el único que nos puede llevar por el camino que Él tiene trazado para nuestra vida. Que el camino a veces va a ser difícil, porque sí va a ser difícil, pero Dios está de la mano con nosotros. De la única manera que podemos llenar ese vacío es con Él, iglesia. No hay más nadie. Nada más puede llenar ese vacío. Ningún hombre puede llenar ese vacío. Solamente en nuestro Dios. Pero tenemos que tener esa relación con Él. Porque tú no, ¿cómo tú puedes saber de alguien si no lo conoces? ¿Cómo tú puedes conocer a alguien si no sabes lo que Él tiene para ti? Y nosotros tenemos que descubrir quiénes somos, pero no quiénes somos en la carne, sino quiénes somos en Cristo. Cuando aprendemos de Dios, aprendemos a ser nosotros mismos. No podemos engañar a Dios, iglesia. Cuando Pedro dijo esto a Ananías, debe haber estado bien asustado. Simplemente Ananías esperaba elogios. Esperaba, ay, qué bueno que vendiste tus tierras. Pero en vez de eso, fue reprendido en el lugar. Y muchos de nosotros podemos estar atrapados en ese miedo. En ese miedo de lo que lo pensarán los demás. En ese miedo de qué va a decir el hermano Joel. ¿Qué va a decir la hermana Corina? ¿Qué va a decir JP? ¿Qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir Dios a tu vida? En Hechos 5, del 5 al 6, dice, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los jóvenes y envolvieron al cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Pedro no pronunció una sentencia de muerte para la vida de Ananías. Simplemente lo confrontó de su pecado. Lo confrontó de su mentira. Y Ananías ahí mismo cayó muerto. Tal vez Ananías no murió de un golpe físico de Dios. A lo mejor murió de un heart attack, un paro cardíaco, un ataque cardíaco. Pero es por el temor a Dios. Ese temor de que no puedes mentir. A Dios no se le puede mentir. Pero muchos cristianos comprometidos, su temor no es pecar, sino ser descubiertos. En Hechos 5 del 7 al 11 nos dice: unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Y dijo, sí, dijo ella, por tal precio. Y Pedro le dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a su esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Cuando lees esto, ¿qué te pone a pensar? ¿No pensamos que Dios está exagerando un poco? ¿El castigo fue demasiado severo? Sí, ellos pecaron. Lo entendemos. ¿Pero es el castigo que se merecen? ¿No es injusto? Cuando tenemos esa forma de pensar, es porque tenemos una perspectiva en el pecado y no a quién va dirigido el pecado. Podemos pecar contra una roca y no pasa nada. Pecamos contra el hombre y eres culpable. Si pecas contra Dios, nuestro Dios santo y bendito, eres infinitamente culpable. La lección de Ananías y Zafira es que no debemos presumir sobre Dios y creer que siempre hay tiempo para arrepentirnos, tiempo para pensar que todo va a estar bien. Pero Dios nos lleva a que debemos seguir siendo sinceros con Él. Dios lo sabe todo. Dios sabe cada uno de esos rincones que no queremos decirle, que por las cuales estamos pasando. Dios lo sabe. No le mientas a Dios. No quieras engañar a Dios. Ya Dios lo sabe. Cualquier tiempo dado por Dios es un tiempo inmerecido. Nunca debemos asumir que siempre tendremos ese tiempo. Y a veces muchos de nosotros nos dicen, ¿por qué hay de la gracia de Dios? Él nos redime. Pero no se puede decir que Dios es un Dios misericordioso sin decir que Dios es un Dios justo. Y esto me lleva al último punto: ser limpios de nuestro pecado. Y esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida. Y cuando llega el orgullo a nuestra vida, cuando llega ese orgullo, cuando llega ese deseo de hacer las cosas como nos da la gana, ese deseo de mentir, ese deseo de infidelidad, ese deseo de hacer las cosas como nosotros queramos. Pero Cristo murió en esa cruz por nuestros pecados. Cristo murió para que nos podamos arrepentir de las cosas que estamos haciendo. Y Cristo quiere hacerte en esta tarde, quiere limpiarte. Quiere hacerte nuevo. Quiere hacerte nuevo. Quiere cambiar tu vida, tu lamento en gozo. Pero ¿sabes qué? Sin Cristo, así es nuestra vida. Pero Cristo quiere trabajar con nuestro pecado porque Él sabe Él nos limpia. Él nos da vida y vida en abundancia. Pero cada uno de nosotros tenemos que seguir confiando en Él. Cada uno de nosotros tenemos que seguir poniendo nuestra confianza en la forma en que andamos, en la forma en que vivimos, que podamos presentar que el amor de Cristo está en nuestra vida. Iglesia, Dios quiere limpiarte. Dios quiere limpiarte y llenar ese vacío que a veces sentimos. Llenar ese vacío que nada lo puede llenar. Solamente es nuestro Dios. Y Dios quiere limpiar el pecado que te está acechando, el pecado que te está cambiando quién tú eres realmente. Dios quiere purificarte. Dios quiere hacerte nuevo. Dios quiere librarte de toda maldad. Pero tienes que decir: heme aquí, Dios. Aquí estoy tal como soy, con mis defectos y con mis virtudes, pero quiero seguir confiando en ti, confiando en lo que tú vas a hacer en mi vida, confiando a dónde tú me vas a llevar, a lo que tú quieras para mí, aunque ese camino sea con piedras, aunque ese camino sea un camino que tengamos que virar, que tengamos que sea difícil en nuestro caminar, ese es el camino que Dios tiene trazado para darnos vida y vida eterna. Y es como único, iglesia, es como único podemos seguir. No sigamos preguntándonos de qué forma podemos hacer nosotros las cosas, sino preguntemos de qué forma Dios va a hacer las cosas. Porque si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia y nos limpia de todo pecado. En esta tarde Dios quiere limpiarte. Dios quiere purificarte. Iglesia, todo lo que hagamos, no podemos seguir engañando a Dios. Estamos engañándonos nosotros mismos. Estamos engañándonos nosotros mismos. En el capítulo 5, del 12 al 14, nos dice: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguiría aumentando el número de los que confiaban en el Señor. El temor es válido a la majestad de Dios. La gente se salvó, iglesia. La comunidad de los cristianos tenía una maravillosa reputación de integridad, y todos sabían que seguir a Jesús era algo serio. Y el incidente que hubo de Ananías y Zafira iba a reducir el compromiso de cada uno de ellos. Así que por eso Dios demostró su poder y su seriedad que cada uno de nosotros tenemos que tener al seguirle. Necesitamos conocer a Dios de una manera más profunda, iglesia. Necesitamos seguir buscando a Dios más. Que Él siga llenando nuestro corazón. Que Él siga limpiando nuestras heridas. Solamente en Él podemos encontrar refugio, iglesia. Solamente en Él podemos, si ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él, podemos seguir. Dios no envió a Jesús para este mundo para juzgarte de tus pecados. Dios envió a Jesús para salvarte de tus pecados. Le voy a pedir al grupo de alabanza. Y en esta tarde le voy a pedir que ustedes mediten en esta canción. Mediten en este mensaje. Y mediten y vean su corazón. Vean cómo ustedes están. Estamos tratando de engañar a Dios. Estamos siendo como Ananías y Zafira, mintiendo.